Cámara Español. Monitoreo y análisis de noticias en los medios de comunicación.
Un placer, como siempre, recibir en su casa a Masa Gabriel. Bienvenida, Masa.
Muchas gracias, Raquel. Un placer contigo, charlar contigo. ¿Qué tal?
Pues muy bien, encantada de recibirte en este Cámara en Español, que sigue haciendo Asbará, que sigue luchando contra la desinformación, alertándonos de las noticias falsas, de los titulares tergiversados, las intenciones bastardas de los medios en castellano, en español. Hoy, ¿de qué nos vas a hablar en concreto, Masa?
Pues mira, hoy quisiera compartir una reflexión, más que de hablar de algo en concreto, sobre las dificultades de desmentir, de cuando dicen una mentira, el salir a desmentir. Y nos vemos cuestiones laborales, por el trabajo que hacemos, siempre en esa situación de estar desmintiendo cosas. El problema es que desmentir es ir directamente a algo muy específico, es decir, esto que estás diciendo está mal, pero el problema no es tanto lo que la gente piensa como cómo lo piensa. No sé cómo, a ver si logro explicarme. Cuando miras lo que son las teorías conspirativas, te das cuenta que la persona que cree en una suele creer en varias. Porque la teoría conspirativa, responde a muchos factores psicológicos y en algunas maneras te busca, digamos, respuestas sencillas a problemas muy complejos. Entonces te da una cierta tranquilidad y entras en una especie de estructura mental de la conspiración, donde siempre hay un malo que es responsable de todos los males. Y es muy sencillo, porque si tienes un malo, basta con terminar con ese malo para que el mundo sea maravilloso. En ese sentido, a lo largo de la historia hemos visto con el tema del antisemitismo cómo bastaría en la mente del antisemita, basta liquidar al judío en la representación del momento para que todo sea fantástico. Aquí tenemos esa cosa que nos venden los medios de comunicación que si Israel no estuviera, todo sería una balsa de aceite o como se diga esto.
Entonces, o de petróleo, ¿no? En este caso.
Sí, eso es también muy interesante cuando te hablan de que el problema de Israel es que quiere el petróleo. Esto lo he leído en algunos expertos. Sí. Y no sé muy bien. En fin, para poder vender eso, evidentemente tienes que construir, y lo hablamos siempre aquí en este programa, tienes que construir una imagen muy mala, 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 maléfica de la figura de Israel. Para eso, ¿qué es lo que haces? Lo desprovees al israelí de la condición humana. Siempre lo conviertes en una especie de máquina, en una maquinaria. Y eso, por ejemplo, cuando ves el periodismo que llega desde la región, siempre que te dan la versión de los palestinos, suele ser, te la suelen poner en voz de algún civil que te cuenta cómo ha perdido ADC o cómo sufre para alcanzar a conseguir el agua o el miedo. O sea, te lo personalizan, te dan una imagen humana de ese lado. En cambio, de los israelíes suele ser un comunicado del ejército, o sea, te están hablando de institución, luego te lo están despersonalizando, y eso es uno de los aspectos más importantes. Pero por eso digo, el problema no es que simplemente que haya un artículo que está mal escrito o que dice o que transmite una información incorrecta. El problema es que todo esto se enmarca dentro de un de una maquinaria incorrecta en la cual ha habido un desprender del sector, del factor humano a una parte del conflicto y a la otra parte del conflicto desprenderle de toda responsabilidad. Es decir, ahora estaba viendo, por ejemplo, a raíz de la negativa de Hamás de extender
la primera fase,
gracias. Israel ha dicho que va a cortar la ayuda humanitaria. Y estoy viendo, pues, por ejemplo, en el diario El País, varias cosas que hablan, ¿no?, del sufrimiento de Gaza. Por ejemplo, dice Gaza entre el miedo a la guerra y el humanitario impuesto por Israel. ¿no? Con fotos de niños que están aspirando a conseguir algo de comida. Claro, tú ves eso y a menos que seas un monstruo insensible, te da una rabia tremenda contra Israel, pero ¿por qué hacen eso? El tema es, y esta información, por ejemplo, no la he encontrado en El País, que hace menos de un mes la ONU bloqueaba la ayuda humanitaria a Yemen por otros motivos, bueno, también por secuestrados, porque Yemen había secuestrado. Pero esto no sale en El País, no tenemos esa necesidad de, porque nadie va a hacer algo donde la ONU quede mal. O sea, la misma información en un caso que demoniza a una de las partes y en el otro caso es que la información no existe. Entonces, uno ahora empieza a explicar todo esto que estoy diciendo, no, pero otros lo hacen también, no, lo que pasa es que jamás se ha negado, pero es muy difícil cuando toda la maquinaria es Israel niega la ayuda humanitaria, Israel niega la ayuda
Sí,
humanitaria.
es muy difícil y supongo más a que aunque ofrezcas datos, aunque ofrezcas información, que los medios de comunicación desmientan ese titular tan nutritivo, ya que hablamos de esa supuesta hambruna, tan nutritivo para los que están deseando demonizar a Israel, como decías, bueno, os enfrentáis, por ejemplo, en Cámara en Español, a muchísimas dificultades, ¿no?
Sí, por varios motivos. Uno, porque tengo que decir que últimamente no corrigen. Además, también, si por ejemplo un titular así, ¿no? El hijo este del país, por el que tengo aquí delante y es el primero que he leído. Gaza, entre el miedo a la guerra y el bloqueo humanitario impuesto por Israel. Si tú vas a decir este titular está mal, técnicamente no está mal. Efectivamente, Gaza se mueve ahora entre el miedo a la guerra y el bloqueo humanitario impuesto por Israel. Todo esto es cierto. El problema es, y este es el gran problema de ese ensañamiento y de los libelos, es que no te lo ponen en el contexto. Y como durante, vamos a empezar en el 7 de octubre, pero esto viene de mucho más atrás, te han ido hurtando el contexto, hurtando la comprensión, a ti ya te han construido un malo malísimo. Entonces tú basta que leas esto para que veas otra vez el malo malísimo actuando. Porque esto es una labor muy, muy elaborada y es una labor que tiene que ver con una cuestión ideológica que hay de fondo. Es una ideología, es un uniforme ideológico donde, y además, y es un fracaso tremendo por parte de los que deben informar, que han confundido la información con la opinión. Aquí no viene nadie a decirte, mire, está pasando esto. Y fíjate que el otro día tenía con una periodista, a quien le reproché una cosa, el haber dado mucha importancia a unas declaraciones de Hamás y que tuvo a bien escribirme por privado y decirme, mi labor es decir también lo que dice Hamás. Y es verdad, su labor es decir lo que dice Hamás, ¿no? Nadie está diciendo no digas lo que diga Hamás. El problema es que no puedes poner en una misma escala de valores un grupo terrorista que un Estado democrático.
Masa, pero me alegra saber que te escriben, que mantienes contacto con los periodistas, porque nos tememos que muchos medios, o bueno, o nos has comentado en alguna ocasión, que hay como, ahora que se habla tanto de esa política de cancelación, hay una política de cancelación contra Cámara en Español, contra Cámara en Español, contra ti, tras estos años de trabajo, de llamadas, de mails. Cuéntanos algo cuéntanos lo que quieras sobre
Sí,
este
hace
aspecto.
años, hace muchos años, cuando empiezo aquí, digamos, los medios y los periodistas todavía respondían. Y hay dos factores aquí. Por un lado, es que ha habido muchos cambios, dentro de las líneas, dentro de los dirigentes, ¿no? No los dirigentes, los responsables de las páginas. Con las que hablábamos, es decir, no muchos de los directivos han cambiado y muchas veces, y también hay un cambio generacional que está muy marcado, sobre todo en España. Digamos que del director de sección que tenía 60 años hace 10 años, a los jóvenes que están en una, que acaban de salir de la universidad prácticamente, y que vienen con una ideología también muy marcada. También en la anterior hay una gran diferencia. Digamos que el hecho de que hay una crispación social, y hablabas de cancelación, de cancelar la idea del contrario, esto no estaba tanto en las generaciones anteriores, pero independientemente de eso, también, también me habían ignorado en muchas ocasiones, pero había menos miedo al intercambio. En las nuevas generaciones veo un mayor miedo al intercambio y a mí se me ha colgado un San Benito ya de que, bueno, que hacemos propaganda. Y yo creo que lo único que estamos pidiendo es que no se haga propaganda, porque yo tampoco le estoy pidiendo a los medios que digan lo que yo entiendo. No estoy pidiendo a los medios que lean el conflicto de la manera en que yo entiendo. Yo lo que les estoy pidiendo a los medios es que al menos den la otra versión. E insisto, y esto ya creo que es una cuestión que no solamente afecta a Israel, sino que tiene que afectar a cualquier persona que tenga algún tipo de preocupación por los valores del mundo en el que vive. No se puede poner en una misma escala de valores a un grupo terrorista, y bueno, independientemente de la salvajada de grupo terrorista que Hamás, no hay ningún grupo terrorista bueno, por supuesto, pero no lo puedes poner en una misma escala de medir que un Estado de Derecho. Pero, y esto me lo hacía notar otro periodista con quien tenía una conversación también, en España está sucediendo lo mismo, ya no con Israel, está sucediendo con la cuestión de la ETA y la revisión del pasado, donde de repente se empiezan a ver lecturas que aparecen en medios mainstream, o sea, algo que antes pertenecía digamos, a lo que eran grupúsculos de ideología más vinculada a las simpatías con los grupos terroristas o con ETA. Ahora de repente esto los ves que están instalados en tribunas mucho más mainstream, donde se puedan hacer comparativas de que, bueno, que cuando se habla de que fue un conflicto en un grupo terrorista. Y veo mucha gente esforzándose en mantener la memoria de lo que fue un grupo criminal que asesinaba civiles, y que parece que todo esto se va relativizando, porque creo que hay una relativización en términos generales de los valores en ese sentido, y que creo que es peligrosísimo, y que Israel, como siempre, es punta de lanza, se dice, ¿no? Ha sido los primeros lugares donde esto se ha visto. Y es que el que mira a otro lugar y el que relativiza el horror del terrorismo que sufren los judíos o que sufre Israel, relativiza, de alguna manera termina relativizando el propio. Y creo que es hora de empezar a hacerse este planteamiento, porque me parece que la anticivilización, en el sentido de lo antidemocrático, está ganando muchos espacios dentro del discurso público, que no creo que haya que cancelarlo, creo que hay que escucharlo también, pero que hay que ponerlo en el contexto correcto. Y lo que no puede ser es que los medios de comunicación se entreguen a eso.
Masa, hace muy pocos días se celebró la ceremonia de entrega de los premios Oscar. Decepciona un poco la falta de apoyo, la falta de reivindicación para que salgan los rehenes, para que puedan volver a casa. ¿Es porque son israelíes?
Es porque son israelíes, es porque, bueno, yo no he visto el documental este,
no,
el gran
Wonderland.
Discurso. Sí, he visto varias cosas escritas al respecto, pero no puedo hablar de ello. Pero los Oscars llevan mucho tiempo convirtiéndose también en algo, están desconectados también del público, no sé, los ratings han caído absolutamente. Pero como pasa con los Oscars, pasa con los Goya, pasa con los César, pasa con los Magritte, quiero decir, la industria del cine no conecta tanto con la gente como conectaba antes. Apenas conozco las películas que estaban nominadas. Había oído hablar de esta, de la película francesa, ¿cómo se llama? Emilia Pérez, creo que se llama, ¿no? O Emilia, algo así.
Emilia Pérez.
Emilia Pérez, sí, he oído hablar más por toda la
por el escándalo,
la polémica,
¿no?
Por la polémica alrededor. Sí, bueno, y también porque está escuchando en Francia, están muy orgullosos, y escucho mucho Francia, también están muy orgullosos de la película. Pero Pero yo creo que también esto es una cuestión del mundo de la cultura en general, que está muy desvinculada y que también creo que tiene que ver con esa ideología que ha tomado. Digamos, estamos más preocupados por endoctrinar que por entretener. Y yo creo que el cine tiene que tener, no sé, el endoctrinamiento yo lo dejaría aparte, pero bueno, por lo menos algo de entretenimiento. El otro día un amigo mío me decía que no iba al cine. Muy, muy gracioso, me dice, no, es que yo no voy al cine, dice, porque yo no tengo 7 horas que perder, porque dice, las películas son cada vez más largas. Pero bueno, no lo sé, pero no, no, yo hace bastante que no, y vengo de ese mundo, así que creo que hablas de que no ha habido apoyos, y efectivamente, pero que una industria de gente que cree que sabe mucho, porque repite palabras que escriben otros. O sea, yo creo que es pura vanidad y puro espectáculo. Cuando cambian el día que cambian las tendencias, ellos cambian también. Es un show de vanidades.
No sé si quieres añadir algo más. Ponemos el the end a esta crónica, a esta columna sonora.
Pongamos un diente a esta columna sonora, sí.
Un placer, como siempre, Masa, escuchar tus reflexiones que de verdad nos resultan utilísimas. Te seguimos en redes. Ánimo y enhorabuena por tu trabajo y el de Cámara en Español.
Muchísimas gracias. Un saludo y hasta la semana que viene.